Muy buenos días, 9:07 de la mañana. Los saluda Cristian Camus en este día, martes 4 del mes de la patria, 4 de septiembre de 2018. Partimos con este clásico, semiclásico del grupo Rush, canadiense, justo, señora coincidencia, porque vamos a estar hablando desde Canadá con el ministro de Economía, José Ramón Valente, referente a distintos temas, incluyendo la sorpresa que tenemos hoy día, mini sorpresa, de un cobre cayendo entre 2,5% y 3% con un dólar arriba ya casi de los
691.
Con una expectante inquietud de Argentina, que también vamos a hablar desde Buenos Aires con un asesor financiero del Fondo Aconcagua, de Vision, que bueno, me imagino ha tenido bastante que hacer también y bastante estar encima de lo que está pasando en ese país, que bueno, que ayer tuvo esa conferencia de prensa en la mañana de un demacrado Macri. Ah, está bueno ese juego de palabras, de Macri, sí. Que bueno, está en problemas, en grandes problemas, todavía no se sabe si es que este paquete va a resultar o definitivamente el peso argentino se va a seguir depreciando fuertemente, que es al parecer lo único que debería haber sido gradual, es la depreciación del peso, más gradual de lo que ha sido, porque ha estado mucho tiempo en un nivel artificial. Por eso vimos a tantos argentinos en el mundial y alrededor del mundo, como siempre, antes de las crisis argentinas, vemos los turistas alrededor del mundo, los turistas argentinos. Ahora están pagando su costo. Otra cosa que quería comentar es que me... O sea, de todas maneras, si... Yo nunca voy a ver Starbucks, no me gusta. Pero si...
¿Ahora quieres ir a conversar con
carabineros? Hay como dos carabineros por cuadrante. Van a estar ahí en el café Starbucks y después uno lo necesita.
Va a estar difícil encontrarlo, ¿eh?
Para algo. Ahí van a estar justo una medida que sea... Yo siempre, muchas veces... Decía que los cánticos de la U hacia los carabineros eran muy agresivos, pero a veces les encuentro razón. Esta medida de tratar de reposicionarse en base a tomarse un café en los Starbucks con la ciudadanía, lo encontré y lo encuentro lo más... O sea, perdóname que te diga, imbécil, porque... Bueno, se inspiran en una cuestión de Estados Unidos, que Estados Unidos está lleno de Starbucks en todos lados. Es una cuestión mainstream, común y corriente acá. Lógicamente el Starbucks está más asociado todavía a una elite. Ahora si uno se puede tomar un Starbucks con un carabinero, una lata, digamos, ¿por qué no tomarse una piscola en un Liguria con algún PDI? O no sé, y así vamos acercando a la comunidad. ¿Una piscola es más cara que un Starbucks? Yo creo que no.
Son muy caras en Liguria.
Ah, sí, bueno, entonces vamos al ¿qué es lo que hay? Cadena, decía yo, un poco, un tipitap.
Un tipitap.
En un tipitap vamos y nos tomamos una piscola con algún pay, pero bueno, acá, ¿y qué va a hablar uno con el carabinero?
Darse una especie de...
Yo iría y le diría, oye, ¿qué cuánto quería un croissant, digamos, cosas que... Como el señor que le ofreció una empanada en Calama, fue, creo. Le ofreció una 10 empanadas a un carabinero que lo había parado por exceso de velocidad en zona urbana. Bueno.
Rara la medida, rara, porque evidentemente cuando esto salió, que salió el día sábado en la tercera.
Sí, otro golpe atribuirle al señor director.
No,
y a su equipo,
pero al diario.
Sí.
Evidentemente cuando lo sacamos era evidente que esto iba a generar algún nivel de polémica, probablemente no tanto con la que está llegando ahora, porque además ya la gente se lo ha tomado entre molesta y se ríe del tema con los memes, las declaraciones. Fíjate que ayer yo venía a Rancagua, tuve que ir a un funeral ayer a Rancagua y venía de vuelta, empecé ahí a sintonizar algunas radios, veía por ejemplo a una alcaldesa de la sexta región reclamando porque no había un furgón en la comuna de ellos de Carabineros, no había un furgón, el que estaban mal o sin poder operar, Y claro, le contaban esto, que después tú miras la distribución de los Starbucks y están, ni siquiera están en el cuadrante oriente de la ciudad, sino que están en un eje.
O sea, en Vitacura, los dos carabineros que hay a cargo del cuadrante entre Alonso Córdoba y Luis Carrera no van a dar, porque hay como 5 Starbucks. Claro. Ah, entonces no van a
dar. Están todos juntos.
No van a alcanzar a hacer la cobertura. Y justamente ahí, al tú sabes que el suegro de nuestro amigo el licenciado lo asaltaron violentamente.
Así contó el otro día.
Me tocó ver la herida generada y el cuento desde adentro. O sea, es una realidad que no tiene nada de exageración. Le quitaron el auto.
Vi una carta del hijo, además.
Bueno, por eso puso la carta el homónimo Cristian Sala, respecto a ese violento asalto que fue en la esquina de mi casa. Y que los carabineros se demoraron no sé cuánto rato en contestar el teléfono y después como 3 horas en llegar para tomar declaración, porque no pueden tomar la declaración los guardias municipales, que esos llegan como avispas, pero no pueden hacer nada. Los guardias municipales, estos de amarillo que andan por la comuna, que llegan inmediatamente. Esa gente, yo a veces se me olvida cerrar el... O sea, se le queda a alguien el portón del estacionamiento abierto, y llegan, pero 2, 3. O sea, ahí hay buena cobertura, pero no tiene autoridad para hacer nada. Entonces ahí hay un tema a discutir antes de tener a los carabineros tomando café en el Starbucks.
Y más de alguien lo ha pedido. Tú sabes que en varios países del mundo, incluso en el que es muy lejos, quizá Argentina no está para dar ejemplo en estos días, pero en Argentina también hay, que son los policías municipales. Los municipios. El problema que pasa, eso sí, es que los municipios ricos, que son fundamentalmente los del sector centro y oriente, tienen más opciones de poder desarrollar ese tipo de policías, porque lo que hay hoy día en realidad ahora es una vigilancia sin mayor efectividad que poder denunciar algo, o que lleguen a ayudarte con una cosa como esa. Pero esta medida de carabineros, yo creo que se le está saliendo muy, muy mal, van a tener que reestudiarla, pero creo que fíjate que a quien le está saliendo peor esta medida es a Starbucks.
¿Por qué?
Están inmersos en una polémica que probablemente evaluaron mal cuando estuvieron de acuerdo a hacer este acuerdo con Carabineros.
Es que no hicieron ni un acuerdo. No hay ningún acuerdo. La compañía negó un acuerdo. O sea, es que más encima los carabineros se vienen a tomar el café de cortesía que da Starbucks, como el trial café, el café de prueba.
Bueno, pero está metido hoy día Starbucks, lo quiera o no, en una polémica que ellos no son protagonistas porque hayan querido ser, y están metidos en la polémica. Son muchos minutos de televisión, muchos minutos de radio, muchas portadas de la prensa, y es una publicidad negativa. Escuchaba ayer al sindicato incluso de Starbucks reclamando contra este acuerdo que en realidad pasó a ser a lo mejor de alguna idea innovadora a...
Bien intencionada, seguramente.
Seguramente bien intencionada, pero en pocos segundos se transformó en el hazme reír y un poco el chacoteo, la broma, y pues también la molestia. De cierta
¿Y gente. Será autorizada por su jefe el ministro del Interior o no?
No sé, probablemente ya están tomando cartas en el asunto.
Bien, vamos a ir a Canadá, que está el ministro de Economía, amigo acá de la casa, José Ramón Valente. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Excelente. Bien, pues, ministro.
Acá pusimos una canción del grupo Rush canadiense, de origen de allá, muy famoso en el circuito de rock progresivo, con una canción que se llama Marathon, que era en honor un poco a las jornadas que le ha tocado vivir durante este gobierno, que ya parece una maratón. O sea, se nos ha hecho un poco largo ya el poco tiempo que llevan a cargo, no por bueno ni malo, pero sí por tanta cosa que ha habido. Ahora, en esta mañana, quería comentar con usted, ministro, este dólar a 6.90 y tanto, este cobre que hoy día cae fuertemente. Vecinos atribulados, queríamos saber, aparte de lo que se está haciendo allá, por allá en Canadá, ¿cómo está viendo la coyuntura el Ministerio de Economía?
Sí, bueno, tú sabes que la coyuntura en alguna medida uno la maneja por la vía de prepararse para los eventos, y en otra, bueno, los eventos se suceden y uno tiene que simplemente aceptarlos. Lo que quiero decir con eso es que uno puede siempre estar mejor o peor preparado, y lo que ocurre es que hay claramente muchos países emergentes hoy día que están sufriendo, Argentina, Brasil, Turquía, y lo que les está ocurriendo es que hay menos confianza en el futuro de que esos países emergentes puedan obtener el financiamiento que necesitan para financiar su economía. La forma en que un país se prepara para eso es teniendo cuentas fiscales ordenadas y un nivel de deuda relativamente bajo. Y como ustedes bien saben, nosotros cuando ingresamos al gobierno, lo primero que hicimos fue generar un compromiso de llevar a Chile nuevamente a un manejo fiscal muy responsable, reduciendo efectivamente el déficit fiscal y estabilizando el crecimiento de la deuda pública. Eso ha permitido que ante todas estas turbulencias que ha habido muy significativas en estos países que te mencionaba, la verdad que Chile ha salido relativamente indemne, en el sentido de que cuando tú miras, por ejemplo, cuál es el riesgo país, la cantidad que nos cobran los extranjeros a los chilenos por endeudarnos afuera, no ha tenido grandes variaciones en circunstancias de que ese mismo cobro que le hacen los extranjeros a países como Argentina, como Brasil, como Turquía, y en promedio los países emergentes, ha subido significativamente. O sea, ha habido la comunidad financiera internacional ha reconocido el esfuerzo que está haciendo el gobierno por mantener una economía sana, por mantener finanzas públicas sanas, y por lo tanto nos ha mantenido con buenas perspectivas. En estos últimos días, lo que hemos visto, el tema adicional al que te menciono, es que obviamente hemos estado insertos en esta guerra comercial que tienen nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China. Y por lo mismo, obviamente, es prácticamente imposible que no tengamos efectos producto de los vaivenes que ha tenido y las distintas partes de esa historia. Y en estos últimos días hemos visto cómo se ha recrudecido un poco esa relación de guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos ha instruido a que efectivamente se hagan efectivo esa amenaza que le había puesto de que podía poner aranceles adicionales a 200.000 millones de dólares en productos chinos. Y eso ha hecho que dos buenas noticias desde el punto de vista de guerra comercial hayan pasado un poquito más desapercibidas. Primero, la noticia de que Estados Unidos y México están llegando a un acuerdo final para renegociación del NAFTA. Y segundo, que si bien con Canadá, ahí donde me encuentro hoy día, no se ha llegado a un acuerdo, la verdad es que las noticias acá son relativamente alentadoras. He escuchado hoy día temprano en la mañana una entrevista con la ministra que está negociando este acuerdo con Estados Unidos, y ella se veía bastante optimista de que se podía llegar a un buen acuerdo con Estados Unidos. Así que ese frente americano, el frente de la relación comercial de Estados Unidos con Canadá y México, parece estar andando bien. Lamentablemente el frente de la relación Estados Unidos-China no, y eso nos está perjudicando.
Ministro,
ahora, sí. Tú querías ver los efectos que eventualmente pudiese tener dólar. Bueno, sabemos que en una economía como la nuestra es bueno que tengamos un tipo de cambio flexible. Desde el año 99 hasta ahora no ha funcionado bien. Es una forma de absorber estas noticias internacionales que ha resultado mucho mejor para la economía. Básicamente lo que eso permite es absorber a través del precio del dólar y no absorber a través de la actividad, básicamente, que tengamos, que esto después signifique, digamos, menor actividad o eventualmente desempleo.
Ministro, y en Canadá, que es un país muy importante en materia de inversión en Chile, pero me da la impresión, con bajo conocimiento público, que Canadá sea un socio importante, sobre todo, además, ellos son... tiene mucha participación en el negocio minero y en todo lo que hay alrededor de la industria minera y la manufactura. ¿Qué opciones hay de traer más inversión canadiense? Usted se está reuniendo con diversos inversionistas allá. ¿Qué ámbitos de inversión podrían ser atractivos para Canadá desde Chile?
Bueno, mira, la verdad que elegimos venir a Canadá porque Canadá es el segundo socio más importante de Chile desde el punto de vista de inversiones. El primero es Estados Unidos, que tiene 27.000 millones de dólares invertidos en Chile, El segundo es Canadá, con 22 mil millones de dólares invertidos en Chile. Uno asocia a Canadá efectivamente con el sector minero, pero la verdad es que las inversiones canadienses van mucho más allá del sector minero.
Los fondos de pensiones tenemos también tienen participaciones importantes, ellos. Sus fondos tenemos aquí en inversiones sanitarias, ese tipo de cosas.
Los fondos de pensiones canadienses. Claro, los fondos de pensiones canadienses tienen inversiones en infraestructura en Chile, por ejemplo, en carretera. Los fondos tienen inversiones en energía. Y la verdad que el potencial que tiene Canadá para invertir en Chile es muy grande. Nosotros nos vamos a juntar con un grupo de, calculo yo, entre estos 4 días, unas 50, 60 compañías en forma directa, en reuniones pequeñas con ellos, para explicarles un poquito el potencial que tiene Chile en diversas áreas, explicarles que Chile es mucho más que cobre. Tenemos que creernos ese cuento nosotros también en Chile, nosotros de verdad creemos que ese es el caso. Y además tenemos un foro grande con 1.400 inversionistas el día viernes. Pero tú sabes que los fondos de pensiones canadienses acumulan cientos de miles de millones de dólares. Están ávidos de encontrar países con estabilidad y con buenas perspectivas. Y yo creo que pueden ser una muy buena alternativa, por ejemplo, para financiar parte de lo que el ministro de Obras Públicas anunció el viernes pasado, ese plan de concesiones por 14 mil millones de dólares, el más ambicioso de cualquier gobierno. Recuerda que 20 mil millones de dólares es lo que se ha invertido en concesiones desde que existe el programa, estamos hablando de 14 mil millones para este puro gobierno, así que tenemos ahí un plan importante. Pero además, de verdad hay alternativas muy interesantes, no solamente por el lado de concesiones, sino que también el crecimiento del sector energético y el crecimiento que en general pudiera tener el sector inmobiliario y otros sectores en nuestro país. Así que, como digo, vinimos a Canadá porque en Canadá tenemos unos muy buenos lazos comerciales con ellos, nos ven como un país estable y a través de los años hemos tenido una amistad, digamos, comercial y de inversiones muy significativa con este país. Cuando yo digo que Canadá tiene 22 mil millones de dólares y Estados Unidos 27 mil, tenemos que recordar que Canadá es más o menos un décimo desde el punto de vista del tamaño de la economía que Estados Unidos. O sea, en términos relativos, la inversión canadiense en Chile es mucho más grande que la americana.
Ministro, volviendo un poco a la coyuntura, el tema inversión es algo que ha estado...
Así van a jugar, es como el detective bueno y el detective malo. Uno le lleva la coyuntura y el otro va más a Canadá. Bien.
Sí, 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 lo tenemos conversado así. Hoy, el tema de lo que pasa es que se está configurando y hoy día se acentúa un escenario que me imagino que ustedes deberían estar discutiendo de qué también estamos preparados, porque con este tipo de cambio a 690, puede ser con rumbo a 700, claramente va a tener efecto en la inflación. Sale hoy día también en la prensa que el IMASEC, que se viene bastante más, no siendo débil, pero bastante más débil de lo que venía siendo el promedio del primer semestre, que está un poco esperado, pero que las ventas al comercio estuvieron muy muy malas, digamos, y que eso podía adelantar un IMASEC más o menos no tan alto. Y después, inflación, entonces más bajo crecimiento y un entorno mundial y regional más malo nos puede traer dificultades exactamente a lo que este gobierno ha acentuado y prometido más, que es crecimiento. Entonces, ¿cómo lo están viendo ahí en el Ministerio, José Ramón?
Bien, primero, recordarles que la expectativa que el gobierno tiene para el crecimiento económico es que logremos estabilizar el crecimiento económico de Chile en torno al 4% hacia el final del gobierno. Eso ha sido desde el día 1 lo que nosotros hemos planteado. Venimos de una tasa de crecimiento de 1,5 del año pasado y de un promedio de 1,7 en los últimos 4 años. Y por lo tanto, cuando nos planteábamos que Chile tuviese un crecimiento estable en torno al 4%, fijar la tasa de crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. Y creo que eso es perfectamente factible de hacer, aún en el entorno internacional en el que estamos viviendo. Ahora, sin duda que nos gustaría crecer al 5, nos gustaría crecer al 6, pero eso ya no, ahí es cuando yo te decía, hay cosas que no dependen de uno, sí, efectivamente hay cosas que no dependen de uno. Si tuviésemos un viento de cola espectacular, a lo mejor pudiésemos crecer más que 4%, pero eso lo que estamos viendo es que la verdad que no podemos contar con eso, y lo que tenemos que hacer es tomar las herramientas que nosotros tenemos. Aquí es muy simple. Nadie nunca ha dicho que el entorno internacional no nos afecte. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que sacar lo mejor que puede y lo mejor que tiene, dado el entorno que le toca vivir. Y nosotros creemos que eso es lo que nosotros, la responsabilidad que tenemos como gobierno. Vale decir, si lo llevamos, digamos, a la analogía de un ciclista o de alguien que está trotando, tú puedes estar trotando en plano y eso sería que el equivalente a un viento de cola, ¿no es cierto?, de la economía, y lo estás pasando bien, pero te están pasando todos los corredores por el lado, ¿ya? Y te toca una pendiente y te empiezas a quedar atrás y te siguen pasando los corredores. Lo que nosotros queremos es que, ya sea que nos toque correr o trotar en plano, o ya sea que nos toque correr o andar en bicicleta con pendiente, la verdad que estamos nosotros los que van pasando a los corredores del lado y no que nos vayan pasando nosotros. Y en ese sentido, queremos que la economía chilena siga siendo una economía que crece más que el resto de los países de Latinoamérica y más que el resto del mundo, porque esa es la forma en que vamos a cerrar las brechas de bienestar con el resto del mundo. Si ese crecimiento es 3%, 4% o 5%, eventualmente el resto va a depender de las condiciones externas con las que nos toque, con que nos toque bailar. Pero lo que no puede ser es que un mundo que crezca al 3 o 3,5%, Chile crezca la mitad de lo que crece el mundo, o que Chile crezca la mitad de lo que crecen los países latinoamericanos. Eso es lo que nosotros queremos resolver y creo que tenemos las herramientas para hacerlo de todas maneras.
Ok, ministro, me avisan acá por interno que tenemos que cortar ya.
Bueno, ni un problema.
Muchas gracias.
Gracias, ministro, que le vaya muy bien en Canadá y traiga hartas inversiones.
Gracias, en eso estamos.
Listo, chao. ¿Qué cosa? Ah, no, es que me puso un... Que era la última pregunta que puso el renacentista. ¿Ah? ¿No? Chuta, yo le tenía como 5 preguntas más.
Estás como Mauricio Israel, tú.
¿Por qué? No.
Estás hablando cosas y la gente no entiende lo que estás hablando.
Ah. Desde
cuando
el TAC...
Cuando leía el dinero en la mañana y decía, oh, y cambiaba la página.
Ah, pero tenía alta sintonía, sí, Mauricio.
La lectura diaria con esa canción detrás de ¿cómo se llama el mexicano ese de barba que parece Jesucristo?
No sé.
Famoso, el mexicano.
Cantinfla.
No, hombre.
Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie con el depósito directo de AFP Habitat, puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Quienes andan buscando un mejor lugar para sus instalaciones, sus oficinas, su actividad productiva de bodegaje, lo que sea, en ese ámbito, bueno, asesórese por los que más saben. Tienen más de 250 años de vida y están presentes en Chile hace casi ya 30 años y son CBRE que han estado presentes en las grandes transacciones inmobiliarias en el país y son los que más saben el mercado. Así que si está pensando en eso, tome contacto con CBRE.
Bueno, te contó ayer el licenciado que estuvimos en reunión con... Ah, no, le contó al collar, al niño Maravilla, que estuvimos en BCI, reunidos con Germán Acevedo, gerente del Banco Empresarios. Ah, muy interesante, tiene un distintos segmentos de la banca, de los cuales hay uno que tú, empezando la empresa desde cero, y así, muy pocos bancos, casi ninguno, te abre cuenta corriente. En BCI, empezando tu empresa de cero, sin ninguna historia de IVA ni nada, pero si el proyecto tiene sentido, te abren la cuenta y te dan una línea de crédito. Buena. En el proyecto NACE, que es administrado.
Buen apoyo.
Sí, y después además te dan apoyo en otras plataformas como en Corfo. Por ejemplo, el ejecutivo es un tipo que tiene experiencia en todos los trámites de Corfo. Así que si usted está empezando su empresa, vaya a BCI. Seamos diferentes.
Y si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, quieres invertir en algo a ojos cerrados, qué mejor que hacerlo con un departamento Almagro, para que a futuro solo te preocupes de disfrutarlo. Son proyectos destacados por su calidad y trayectoria que entrega confianza y tranquilidad para invertir a largo plazo. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
usted que tiene tanto seminario, tantas actividades anexas, señor director, tiene que andar bien vestido y veo que anda con Brooks Brothers, como siempre. Se ve muy elegante, a pesar de cualquier vicisitud física, vistiendo con Brooks Brothers, la gente definitivamente se ve mejor.
¿Me pegó gratis?
Se ve mejor, no, si son bromas.
Ah, ya.
Ya, entonces, usted puede ir a las 6 tiendas en Santiago o visitar brooksbrothers.cl, que ya está disponible para esta nueva temporada que se nos vino de sopetón, la nueva temporada primavera-verano de Brooks Brothers.
Y si ya estás pensando en cómo moldear tu futuro, debes tener el respaldo necesario a la hora de tomar decisiones. Por eso, asesórate con Euroaméricas, donde te brindan el mejor consejo y herramientas necesarias para lograr tus objetivos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, vamos a hablar con Argentina, con Luis Godoy, asesor financiero del Fondo Aconcagua de Vision. Fondo Aconcagua, que me imagino tiene mucho que ver con inversiones en Argentina, donde sé de muchos amigos cercanos que han estado sufriendo esta ya llamada por el mismo presidente crisis, una crisis más o menos fuerte que no sabemos si ya tocó fondo o vamos a seguir sufriendo. Y ayer tuvimos un día importante que lo vamos a comentar con Luis Godoy. Muy buenos días, Luis.
Hola, buen día, Juan Pablo y Cristian, ¿cómo les va?
Bien, excelente. ¿Cómo se viene la mano hoy? Que es clave para entender cómo ha sido recibido por el mercado estos anuncios de Macri.
A ver, ayer fue un día especial porque, siendo feriado en Estados Unidos, el mercado argentino es muy pequeño y no puede reflejar bien todo lo que está aconteciendo, ¿no? Hoy vamos a tener un día un poquito más pesado y ver cómo se refleja lo que han dicho ayer.
¿Cuál es tu proyección de lo que va a ocurrir ahora con la apertura del mercado? ¿Y con cómo le va a ir al equipo económico en Washington?
Mira, nosotros tenemos la visión de que el tipo de cambio en el corto plazo, si el Banco Central no sale a defender una postura, calculo que debería seguir subiendo o sufriendo los embates, ¿no? Porque hoy lo que tenemos es una falta de confianza y lo que falta es un ancla que permita que aparezca la oferta de dólares. Hoy lo que no tenemos es oferta de dólares, producto de esta desconfianza, y creemos que ahí es un poco la cuestión de dónde se va a centrar este paquete o este nuevo acuerdo, esta reformulación del acuerdo del fondo. Con los anuncios de ayer, lo que hace el gobierno es incrementar los ingresos y reducir el gasto para ir al equilibrio fiscal lo más rápido posible, que eso es la formulación para el 2019, ir a equilibrio primario presupuestario, ¿no? O sea, es todo los ingresos primarios sin la parte financiera, quedar en equilibrio, que en el acuerdo inicial del fondo estaba en 1.3 del producto de déficit fiscal. Hablar de en las próximas semanas de un nivel de tipo de cambio de equilibrio es muy difícil en Argentina si no aparecen esos drivers de parte del gobierno, ¿no? De fijar algún punto de referencia a dónde lo piensa ubicar al tipo de cambio.
Luis, tú como asesor financiero y viendo las medidas que se anunciaron ayer por parte del presidente y por parte de su ministro de Hacienda, ¿cómo evalúa ese paquete así desde el punto de vista técnico? Porque dijo muchas veces, bueno, que Argentina tiene que una obviedad, digamos, que Argentina tiene una obviedad que nunca respetada en Argentina, que Argentina tiene que gastar menos de lo que recibe, y que por eso están en este problema ahora. Ahora, con este paquete de medidas, ¿ustedes ven que los números den como para que efectivamente Argentina caiga en una normalidad en términos de gastos versus ingresos?
Mira, el incremento de retenciones para todos los productos te genera la caja necesaria para cerrar el déficit. Acá lo que la incertidumbre que vamos a tener es si los ingresos por el nivel de actividad van a acompañar, si no hay una caída mayor. Esa es un poco la mayor incertidumbre que tenemos hoy. Si puede ser la recesión que estaba contemplada hace un mes en 0.5% de producto, hoy el gobierno está estimando una caída mayor al 2% de producto. Entonces, la incertidumbre se centra en eso, es decir, los ingresos por impuestos al consumo van a seguir respondiendo como venía respondiendo hoy, va a ser la caída mayor. Los esfuerzos que va a hacer el gobierno va a ser a cerrarlo, lo viene haciendo en los últimos 8 o 9 meses, con una caída muy fuerte en lo que es el déficit primario. Se venía haciendo los deberes, un poco obligado a los cambios de contexto externo también, ¿no? O sea, hay que sumar los errores propios del gobierno por el manejo y por la lentitud de hacerlo, a la aceleración que le dio al cierre de mercados internacionales de financiamiento, a este tema de la lucha de Estados Unidos-China en la parte comercial, y fundamentalmente desde la parte interna, que no estaba contemplado, a la fuerte sequía que tuvimos, que hizo que desapareciera una masa de dólares que generalmente aporta la cosecha, que este año no estuvieron.
Pero hay dos cosas, perdona Luis, del plan dado a conocer por el gobierno, que llama la atención aquí del punto de vista de los radicales o del optimismo que hay sobre ella, que es llegar al déficit cero en 2019, que se ve difícil de cumplir objetivamente, y lo otro es lo que esperan recaudar con esta mayor retención a las exportaciones, porque ahí están puestas las fichas respecto a poder buscar más dinero.
Mira, las exportaciones argentinas, el sector externo de Argentina es muy chico, estamos hablando que se exportan aproximadamente 60.000 millones de dólares al año, y el 10% que se está haciendo ese cálculo son 6.000 millones de dólares que se estaría recaudando, y con eso es lo que permite hacer el cierre. Mucho más abajo no debería ir, de hecho el complejo cerealero y oleaginoso del año que viene no deberíamos repetir una tan mal cosecha, por lo cual se agregarían de exportaciones entre 7.000 y 10.000 millones de dólares adicionales. Creo que es optimista, pero tampoco es demasiado optimista para el tema del cierre. Yo creo que la mayor incertidumbre pasa por el mercado interno sobre si la caída o la caída de la economía va a ser mayor a la esperada, ¿no?
Ahí ya se está pronosticando una recesión para este año 2018 y para el 2019, Luis.
Correcto, este año, por eso hasta el mes pasado uno veía una caída entre 0.5 y 1%, hoy el gobierno lo está ubicando en 2.4, y para el año que viene, cero, sin crecimiento, es la recuperación, no va a haber recuperación. Eso es un poco las estimaciones del gobierno, que bueno, eso ahí va a estar concentrado, es decir, si cae más la economía, los ingresos no van a alcanzar producto de esta caída, ¿no?
Una cuestión muy relevante siempre en Argentina y que nos puede traer a veces sorpresas es lo que pasa en la calle, Luis. Que finalmente la cosa llegue a un cierto nivel que el gobierno no se vea respaldado o simplemente se vea rechazado. ¿Cómo tú que estás allá, cómo ves eso en el ambiente?
Mira, el ambiente está hoy relativamente tranquilo, no vemos una situación explosiva. Siempre, generalmente, en Argentina se ven estas cosas hacia los finales de año. Hay una apuesta en este programa de incrementar la ayuda social fuertemente también, incrementando la asignación por hijo y algunos planes de empleo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, como para paliar esta situación. Nuevamente, acá lo que no tenemos, y un poco lo que siempre decimos, El problema hoy no es tanto de solvencia, nivel de deuda y de ingresos, sino es una cuestión de confianza. Yo creo que lo que ha perdido el gobierno en estas últimas semanas, últimos meses, por los errores propios, es la confianza en generar los mecanismos necesarios como para poder ir saliendo, ¿no? Entonces, hay un poco el acto de incertidumbre y decir cómo va a abrir el mercado financiero hoy, si le creemos o no lo creemos. Hoy por hoy, un poco lo que está pasando es eso, es un nivel de desconfianza político que genera esta incertidumbre un poco mayor, ¿no?
Sí, y ahí también hay cierto detalles, entre comillas, detalles muy importantes, como por ejemplo en el discurso del presidente Mauricio Macri, que bueno, dentro de las principales medidas está esta retención a sus entre comillas, no sé, socios de campaña de esta retención, que él dice que es demasiado mala, pero no queda otro camino. ¿Tú crees que efectivamente no hay otro camino que no sea más allá de estas retenciones, en vez de, por ejemplo, poner más foco de una vez en bajar los gastos?
Es la solución rápida y en este momento, en el momento crítico donde no hay, lo que no tenés es tiempo, esta es una solución facilista, entre comillas. Lo que vos generás, lo que vos decís, sería la solución de mediano y largo plazo. Lo que ellos dicen es, vamos a ir en ese camino de reducción de gastos, pero eso te lleva mayor tiempo. Y vos lo que no tiene Argentina es tiempo. Entonces, van por la solución más sencilla, más fácil de recaudar. Nuevamente cae en el sector privado el peso del ajuste, porque si bien son los que se están beneficiando por esta devaluación descontrolada, también son los que ponen, ¿no? Y uno lo que ve y la crítica es que esto, en el primer momento de haber asumido, no expresaron esta situación crítica en lo financiero, y fueron a un modelo también que creo que todos avalamos en la primera parte del gobierno, que es: vamos con una solución gradualista, baja de gasto, incremento de producto y que vaya compensando ese déficit fiscal que recibe el gobierno de 6-7% de producto. Cuando uno tiene una debilidad política y no es del partido hegemónico como era el peronismo, a veces en un primer momento el atajo suena bien. Cuando te pasa todo, tanto del contexto internacional, se generan todas las noticias negativas y aparte sumás los errores propios, bueno, ahí tenés un cóctel en un momento complicado, y la solución más fácil o más rápida es tomar este tipo de medidas, ¿no?
Finalmente,
pero esto lleva mucho más tiempo.
Así es. Finalmente, Luis Godoy, asesor financiero del Fondo Aconcagua Division. El tema de hoy día, esta reunión en Estados Unidos de la delegación argentina con el Fondo Monetario Internacional, me imagino que las medidas que se anunciaron habían sido más o menos convenidas con el Fondo Monetario Internacional y no deberían tener gran sorpresa, o esta es una reunión realmente que todo el mundo llega con un símbolo de interrogación pegado en la frente muy grande y no se sabe bien lo que pueda llegar a pasar, con la voluntad del fondo de seguir o incrementar o adelantar la ayuda argentina.
Me parece que estaba todo relativamente consensuado, y un poco acá lo que hay que respetar son los tiempos más del fondo, de la negociación y de la reunión de la segunda o tercera semana de septiembre del comité para poder avalar estos cambios. La realidad es un adelanto de todo el programa, en el sentido del esfuerzo de Argentina por ir a buscar el equilibrio presupuestario primario, y en ese contexto adelantar los fondos del programa, buscando la sustentabilidad de la deuda, por si Argentina no puede recuperar la confianza y no tener que ir a salir a los mercados a buscar ese financiamiento que necesita. cuando uno mira el programa financiero para de lo que queda del 2018 y el 2019, publicado ayer, la necesidad de fondo adicional es muy baja. No deberíamos tener ningún inconveniente hacia hacia final del 2019 de haber cumplido todo. Y si realmente Argentina logra generar este equilibrio presupuestario o con algún déficit, creo que no vamos a tener ningún problema. Y el año que viene, cuando lleguemos a esta situación, a esta etapa de julio-agosto, vamos a ver otra situación, producto que es muy poco probable que se dé otra cosecha igual. Nosotros hacemos recalcamos mucho este tipo por la generación que de dólares que produce el campo. Para Argentina equilibra muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
Ok, Luis, muchas gracias y suerte.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, era Luis Godoy, asesor financiero del Fondo Aconcagua Division. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, el 2017 tuvo una rentabilidad bursátil de un 55%, superando casi al doble la rentabilidad del IPSA. Adquiera cuotas con su corredor de bolsa. Pregunte por Independencia, AGF, líder en Chile en administración de fondos inmobiliarios. Y si usted quiere dar a conocer su empresa, hacer marketing dentro de la transformación digital, dentro del marketing deportivo, todo lo puede encontrar en asesoría con Abbas Group, en abbasgroup.cl, con H de corta y group.cl. Ahí va a tener todo lo que usted necesita para lo que es hacer conocida su empresa de manera eficiente. Vamos, volvemos con el pantallazo para ver cómo se nos viene el día en el mercado.
¿Y Matías? ¿Ya compraste la bicicleta que querías?
No he podido encontrar una que me guste.
Pero si ya te dije cuál deberías comprar, esa es la más completa del mercado.
Sí, ya me lo habías dicho, pero a mí me gusta otro tipo de bicicleta, más simple, como yo.
Bueno, por lo menos elegiste una que tuviera dos ruedas, ¿no?
Sí, pues dos ruedas y dos pedales completitos.
A todos nos interesan distintas cosas. Es lógico que al planificar nuestro futuro nos pase lo mismo. En Euroamérica tenemos especialistas en buenos consejos para tu futuro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Necesitas información relevante del mercado inmobiliario para la toma de decisiones? ¿Necesitas valorizar un activo? Asesórate por CBRE para enfocar de mejor manera, a través de sus estudios y valorizaciones, tus decisiones de inversión. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Para más información, visita cbre.cl.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.39.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Tranquilidad es mi única preocupación, porque elegí invertir para estar tranquila en el futuro.
Invierte hoy en un departamento Almagro y vive la tranquilidad de un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
¡Vamos!
la vuelta, 9:52 de esta mañana de día jueves, ya de septiembre, 4 de septiembre del 2018, donde lo que se ha estado moviendo más fuertemente últimamente han sido las monedas. Vamos a conversar con nuestro pantallazo de Diego Veroiza, estratega de BCI, corredor de bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, gracias. Oye, ¿cómo partió el dólar hoy día? Que creo que está por encima del 6.90.
En estos momentos está transando el 6.91,4 aproximadamente, se está depreciando un 0.96%. Ya en los últimos 5 días hemos visto una depreciación de un 3.9% de la moneda, ya superando niveles de 6.90, el techo psicológico. La verdad es que viene alineado con las presiones que han tenido las monedas emergentes en general. El día de ayer vimos un peso argentino que se depreció 4%, ya en 5 días lleva una depreciación de casi un 20%, y el real un 1,8% de depreciación en 5 días. Con la noticia hoy de Sudáfrica, que entró en recesión, vamos a seguir viendo presiones con respecto a las monedas emergentes, y por eso estamos viendo un tipo de cambio superando los 6.90. Y en general estamos también con mercados bastante más negativos. De hecho, los futuros del S&P aceleraron su caída, están cayendo un 0,19%, apuntando a, obviamente, una apertura más negativa ahora a las 10:30 cuando abra. Y por el lado de Europa también en terreno bastante negativo, acelerando también las caídas. Francia está cayendo más de un 1,3%, Alemania está cayendo un 1,07%, y el Eurostock 600 está cayendo un 0,79%. Y en cuanto a los commodities, tenemos un cobre cayendo un 2,23%, y eso también ha presionado un tipo de cambio que se ha ido depreciando también. Está a niveles de 2,61 dólares la libra, llegó a tocar los 2,6, así que en general estamos viendo mercados emergentes, sobre todo nuestro peso, más depreciados.
Diego, ¿hay algo en particular con el cobre que muestra esa caída tan fuerte el día de hoy?
En general, bueno, tenemos los datos de por el lado de el PMI de China, que fue algo más bajo de lo esperado. Y en general los metales se están depreciando bastante fuerte durante la jornada. Ahí tenemos también, por ejemplo, la plata cayendo un 2,26, el oro cayendo algo, un 0,46. Así que los commodities metálicos están cayendo algo más fuerte.
Okay. ¿Alguna sensación respecto a cómo va a abrir el peso argentino? Recién hablaba con un amigo argentino que está más o menos metido en el mercado, me decía que supiera, haría otra cosa, pero que realmente no tiene ni idea, pero que no baja de 35.
Ya, bueno, al menos por ahora, bueno, el día de ayer, si bien hubo una caída muy fuerte del peso argentino, que cayó más de un 4%, la verdad es que también teníamos Estados Unidos cerrado. De hecho, en general, todos los mercados estuvieron con mucho menores montos. Las medidas que tomó ayer el presidente argentino, la verdad es que apuntan a tratar de estabilizar un poco la moneda, pero la verdad es que hay que ir viendo si retoma algo de confianza, pero al menos en el corto plazo podría seguir presionado todavía. No descartamos inclusive que pueda llegar nuevamente a niveles de 40 en el corto plazo.
Ya. ¿Algo más respecto a acciones locales que se mueven hoy día? ¿Podemos apuntar a una recuperación o alguna mayor caída en acciones que tengan participación en precisamente en Argentina y Brasil?
Ayer la verdad es que tuvimos acciones que bien presionadas, pero con montos muy bajos. Se transaron 28 mil millones aproximadamente, y ahí el día de ayer cayó fuerte LATAM, Cencosud, acciones en realidad que están muy ligadas a ellos, pero la verdad es que no son tan representativas las caídas de ayer por los montos transados. De hecho, si uno revisa ahora, los montos transados son 400 millones solamente, o sea, montos muy, muy bajos. La verdad es que debiéramos ver algunas caídas adicionales, dependiendo también de cuántos sean los montos transados en general. Pero por lo menos por ahora no vemos una reversión tan rápida en el corto plazo.
Okay, Diego, muchas gracias.
Ya, que estoy muy bien.
Chao. Igualmente, Diego Veroiza, estratega de BCI, corredor de bolsa. Nos vamos despidiendo con Marathon, esta maratón que hemos estado viviendo en todo sentido, todo el tiempo. Esto de los mercados es una maratón que nunca termina. Nos reencontramos a la 1:30 y con el Niño Maravilla incluido, y ahora vienen las noticias con la Josefina Stavrakopoulos. Muy buenos días.